Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Nuevos líderes de opinión, cambios sociales, desinformación. Si eres de los que piensan este mundo no lo entiendo, te esperamos en Córdoba el 3, 4 y 5 de octubre para entender el desorden del mundo. Cadena SER presenta su congreso Bienestar, Sabiduría y Conocimiento con Javier Aroca, José María Lasalle, Lucía Méndez, Gonzalo Miró y Marta Del Vado, entre otros. Con visita y almuerzo molinero en Montoro, Tierra de Aceite. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es. Patrocinan Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Montoro. Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola.
Imagina una ciudad de 1 millón de personas donde las casas están hechas para que no duren y sus habitantes tienen prohibido trabajar. El país viaja a los campamentos Rohingya en el sur de Bangladesh, el conjunto de campos de refugiados más grande del mundo. Descubre Entre el barro y el olvido, un documental exclusivo ya disponible en la web de El País.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Pues hay una exposición de estas temporales en el Prado y suena una alarma. Estáis solos y solo podéis salvar uno: el Picasso o el Ángeles Santos.
En Hora 25 no te decimos qué pensar.
¿Qué haces?
Te damos algo en lo que pensar. Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes, un espacio para la reflexión, donde cada uno planteará un dilema en el que todos tendrán que tomar partido.
Yo tengo un poquito de rabia a Picasso, entonces por eso he elegido un Picasso.
Síguenos también en nuestra app, YouTube y plataformas de audio. Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Abrimos la ventana de los libros.
Cuando no salga Mejeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
A ver cómo tenemos a nuestro Benjamín, que sigue en el lecho del dolor postoperatorio. Benjamín Prado, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un poquito más arriba, a ver, buenas tardes, un poquito más de tal o...
Buenas tardes, como
eso,
si fuera del fútbol, del carrusel deportivo.
Eso mejor, eso mejor. Fíjate que hemos escuchado hace un ratito a Sabina, no lo hemos escuchado, hemos visto el documental que mañana se estrena en San Sebastián, de Flores para Antonio, hablando de Antonio Flores, de lo gran compositor que era y de cómo lo insistía él en que abocara su talento en sus propias canciones, que él escribió y compuso para otra gente también. Pero está muy bien ver a Sabina participando en este. Te lo recomiendo, Benjamín.
Sí. Hubo un momento que en la casa de Joaquín, cuando se marchaba Antonio Flores, aparecía Antonio... ¿cómo se llama?
Carmona.
¿Perdón?
Carmona, Antonio Carmona, ¿no?
No, Antonio Carmona, nombre, Antonio Vega, quería decir.
Ah, Antonio Vega, vale.
O se marchaba Antonio Vega y aparecían los secretos. Y entonces todo el mundo andaba mirándole a Joaquín los papeles. Algunos se llevaban canciones de Joaquín, las grababan ellos. Por ejemplo, Los Secretos, por ejemplo, Calamaro. Y otros pues le enseñaban las suyas y era muy bonito ver cómo en aquella estaba creatividad. Todo el mundo compartía versos y canciones con todo el mundo, sí.
Qué bien. Emma Vallespinos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Germán Solís, subdirector de la Escuela de Escritores, buenas tardes.
Muy buenas, Carles.
Hoy no tenemos al Quejica de Sagarna aquí. Porque, a ver, 886 relatos.
Para una semana regular, ya estamos.
¿Cómo que
una
semana regular?
O sea, que no es doble.
No, que no es doble.
Que una semana de la normal
está muy bien. A partir de la frase, no los puedo dejar tirados. No está mal. ¿Por dónde han ido los oyentes?
Porque tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de todo. Se puede dejar tirada una persona, se puede dejar tirado un objeto.
Sí.
Pues tenemos de todo.
No los puedo dejar tirados. Y hoy en esta ventana de los libros, Emma, yo creo que hace tiempo ya, ¿no?, que el cómic dejó de ser el hermano pequeño de la literatura.
Afortunadamente,
De hecho, hay un estudio bastante reciente.
Sí. A finales del año pasado se hizo una encuesta para El País y la cadena SER de 40 dB y apuntaba que más del 30% de los lectores españoles leen cómics, pero que los más jóvenes, los de la generación Z, es hasta el 45%.
Bueno, esta semana es importante para el cómic porque el próximo jueves empieza en Málaga la Comic-Con, que es la gran cita del cómic mundial que por primera vez se celebra fuera de San Diego. Y esa tarde vamos a hablar de cómic en compañía de la flamante Premio Nacional de esta disciplina, que es Candela Sierra, que nos escucha en los estudios de Radio San Sebastián. Candela, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Felicidades, Candela. Déjame contar a los oyentes que eres licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada, máster especializado en cómic en Angoulême, en Francia. Fuiste residente de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, eres profesora de ilustración. Coño, ¿cuántas cosas hay que hacer? ¿O no? ¿Esto forma parte de la vida?
Esta es la procrastinación activa antes de ponerme a hacer algo.
Oye, has obtenido el premio por Lo sabes, aunque no te lo he dicho, una obra publicada el año pasado en Astiberri, y que yo me he leído este fin de semana y de la que saco algunas conclusiones que las dejo ahí sobre la mesa para que las podamos comentar. Por ejemplo, qué pesado es conocer a alguien que crea tener siempre la razón. Una. ¿Cómo es posible que dos tórtolas puedan reproducir una historia de amor y desamor tan parecida a la de los seres humanos? Y diría también, así como cosa, no sé, Emma, a ver si me acompañas en esto... Yo no sabía que había helados de mierda. Coño, pero...
Si estuvieran de moda, seguro que haríamos cola algunos.
Pero los hay. ¿Cuál sería, para dar pistas a los oyentes, Candela, la idea a fuerza de lo sabes aunque no te lo he dicho?
La incomunicación, yo creo, ¿no? Son problemas de comunicación que remiten al no escuchar, ¿no? Al narcisismo y al
el egocentrismo, ¿verdad?
Sí.
Sí, está muy bien. Y esos dibujos esos personajes que se difuminan, que de repente vuelven a aparecer. Esto de... Yo sabía lo de leer en diagonal. Vivir en diagonal no lo había oído nunca. Pero es parecido, ¿no?
Sí, es falta de atención al final, ¿no?
O sea, leer un libro en diagonal no leer un libro. Y vivir en diagonal tampoco vivir, ¿no?
Sí, y escuchar lo que quieres, ¿no?
Yo, Candela, me preguntaba por el trabajo de campo, ¿no? Porque al final es verdad que estamos como todos reflejados esa parte miserable de nuestras vidas, ¿no? Decías tú el no comunicarnos, pero también el sentirnos especiales, el cortar las relaciones cuando dejan de alimentar nuestro ego, ¿no? Me pregunto un poco cómo fuiste encontrando cada uno de los temas que querías tocar en este libro.
Pues estando un poco atenta a lo que pasaba a mi alrededor. Realmente no hay tantas que sean ajenas a mí. hay muchas de amigos, muchas propias, ¿no? De intentar mirarme desde otro lado. Y luego hay incluso, a lo mejor, una noticia en el telediario que te evoca una idea y en mi caso yo lo que quería hacer en el libro era traerlo a lo cotidiano, a un cotidiano un poco medio fantástico a lo mejor, pero sí del día a día, digamos.
Del día a día, porque...
Oye, entonces conoces de verdad ¿Conoces de verdad ese personaje que me he reído mucho con él, que está con una chica en casa y entonces ella le dice, oye, ¿te quieres probar esta chaqueta? Es de mi ex marido. Yo creo que te
quedas. Y
lo siguiente que ves que el tipo sale corriendo. ¿Pero dónde vas? Le dices desde un balcón y no te ya huye.
Que va a llover. ¿Dónde vas? Que va a llover. ¿No? Sí, sí.
No, por suerte. No, esa nace del ver el sucedáneo, ¿no? Pensé, jolín, comerse un paquete de patatas fritas con olor, sí, o sea, con sabor a huevo frito, para eso comete el huevo frito.
Claro.
Y de ahí salió.
Es verdad, cuando dices lo de la vida cotidiana, que es que a lo largo de las páginas de Lo sabes, aunque no te lo he dicho, aparecen amigas que dejan de entenderse, tampoco sabes muy bien por qué, historias de amor que no tienen amor, conversaciones llenas de lugares comunes, incluso en la viñeta se podría, lugar común, ¡ay, esto no, perdona, te había entendido mal! Falsas promesas y mucha hipocresía. Y sin embargo, no caes, a mí me parece, como lector, no caes en la moralina, en tratar de ofrecer una receta de vida para los lectores, ¿no? No sé si ha sido complicado eso, de evitar, quiero decir.
Sí, y era un miedo que tenía, ¿no? Yo no quiero ser moralista en esta vida, ni pasarme de lista juzgando a nadie. Supongo que el deseo era el de explorar estas situaciones, más que el de decir que me parecen mal. Evidentemente, si me apelan, había algo que me inquietaba de cara a la sociedad, decir, jolín, ¿por qué tenemos tantos problemas? La primera la escribí porque me dejó una amiga, sin dejarme, entonces me sentí muy frustrada y digo, jo, aquí hay un compromiso que un compromiso de amistad potente, sí, sí, pero que no se está tomando la responsabilidad de cerrar si hay que cerrarlo.
O sea, ¿el libro es basado en hechos reales o cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? ¿O mitad-mitad?
Bueno, mitad-mitad. A mí me interesa la biografía, pero me gusta mucho jugar con cosas que a lo mejor me han sucedido, pero no contarlas literalmente.
Ya.
Candela, no eres moralista, pero sí un poco pesimista, porque la sensación que tiene uno leyendo el libro es que la vida es un diálogo de sordos.
Pero porque está montado para eso, pero por suerte la vida no es así.
No exactamente. No.
De hecho, me sorprendió mucho porque una de las primeras cosas que me dijeron fue, ¿cómo te pasas? Y yo no me había dado cuenta.
Está muy bien el campeón de debates que acaba hablando solo. Le tienen que rescatar. Ya hundido en sus propios argumentarios, ¿no? Le tienen que rescatar, está muy bien. Y también está...
Bla, 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 bla.
Es que está muy... Sí, es que hay... Joder, es que el cómic... Bueno, ahora podemos hablar de esto, ¿no? El cómic tiene unos códigos de comunicación, de representación de historias, claro, la palabra, el dibujo y tal, pero luego ahí se puede explorar mucho. Y este caso concreto que dice Benjamín, por ejemplo, que un debate entre varias personas se represente en varias viñetas simplemente con el bla, 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 que va creciendo hasta ahogar al campeón, que llama orgullosísimo a su madre para decir, los he barrido y tal, pues eso está muy bien, la verdad. ¿Qué más?
Sí, ella venía de escribir una historia larga, ¿no? La típica historia de principio, nudo, desenlace. Y yo creo que aquí tú buscabas, ¿no? Porque cuéntanos un poco el origen del libro y lo que buscabas tú, que era algo que no te exigiera tanto como la anterior, ¿no? En el sentido de hacer historias como más
rotunda,
cortas,
¿no?
Más como rotunda, un sketch, sí, entre comillas.
Eso es, yo tenía la experiencia de Rotunda, que me había planteado casi de manera súper ortodoxa, ¿no? Escribiendo un guión, haciendo un storyboard, entendiendo como todo el conjunto,
sí.
Y esto me lo planteé más como un ejercicio, ¿no? Para mantenerme un poco activa, para hacer algo, y pensé que el tema se prestaba a hacer pequeñas historias, ¿no? Sin necesidad de un gran desarrollo como para transmitir esa idea, y eso fue creciendo.
¿Sabes una historia que a mí me ha tocado especialmente, de las que aparecen en el libro? La maestra, que por puro afán de figurar, acaba devorando el mérito de un alumno al que presenta como ejemplo de su buen trabajo. Eso me ha tocado mucho las narices. De verdad, no, en serio, te lo digo de verdad.
Eso yo lo he vivido, digamos, desde otra posición, no era ese contexto, pero pensé, jo, cómo por querer ser demasiado, como de elevar el mérito de otro, estás no dejándole hablar o no dejándole un espacio. Y pensé que una maestra potenciaba todavía más esa, no, como lo hacía todavía más terrible, uh-huh. porque el niño no se puede defender.
Sí, sí.
Y hablamos muchas veces.
Dices que lo anula a base de halago, si no recuerdo mal.
Sí, esa es la idea.
Candela, el jurado hablaba, ¿no?, del humor que hay en este libro y también de ese tono como ácido y demás. Y muchas veces aquí nos planteamos, ¿no?, cómo el humor al final acaba siendo esa herramienta para contar las cosas más serias o para acabar metiendo el dedo en la llaga. ¿Tú qué opinas de usar esto como una herramienta en este caso?
Para mí es eso, es una herramienta y luego a lo mejor pues una manera en la que te relacionas con el mundo o has aprendido, ¿no?, a sociabilizarte, a expresarte dándole ese giro. No me parece como imprescindible para hacer una obra crítica. Me parece muy útil, el mundo de Today, ¿no?, lo hace fenomenal y somos de su escuela, pero... No sé, a mí me lo facilita y luego tampoco lo reflexiono tanto, ¿no? No voy buscando el chiste, aunque, pero no sé, en mi vida soy, depende con quién esté, soy más o menos graciosa.
Oye, Candela, estás en San Sebastián ahora mismo, porque el año pasado fuiste becaria en las residencias de la Academia del Cine, con un proyecto que consistía en convertir en largometraje de animación tu anterior novela gráfica, Rotunda, de la que estamos hablando, e ir al festival. Era parte del programa de residencia. Uh-huh. Oye, ¿cómo maridan el cine y el cómic? Algunos ejemplos hay, ¿eh? Bueno, son medios muy distintos, pero en tu caso, ¿ha sido complejo, ha sido complicado, ha sido más sencillo de lo que pensabas?
Está siendo difícil, difícil en el sentido de que realmente son dos lenguajes, aunque hay muchísimos puentes entre ambos. Escribir cómic no tiene nada que ver, tampoco por lo inmediato que es, ¿no?, que escribir para cine. Está siendo estimulante y no sé en qué quedará ni en qué acabará, pero bueno, la experiencia ha sido muy enriquecedora.
No sabes en qué quedará.
No sé, no, porque lo bonito que tiene el cómic, entre otras cosas, sí, es que es muy barato de producir. Entonces permite mucho o sea, no solo la improvisación, pero la exploración, el probar cosas, ¿no? El medio es muy barato y el cine no es así. El cine, para ver algo ya hecho, necesitas tener 5 millones de euros.
Por lo menos.
Mira, hablando de esto, el premio está dotado en el Nacional con 30.000 euros. Uh-huh. Este es un oficio que siempre que tenemos aquí autores nos dicen que es muy precario, que viven de esto cuatro afortunados. No sé cómo lo has vivido tú, ¿no?, el tener ese respiro de ahora poder no estar pensando en eso, en estar... que no llegamos.
No, claro, estoy feliz, estoy mucho más tranquila, ahora me urge mucho menos cualquier cosa.
Es otra vida, ¿eh?
Estoy como acariciando el privilegio, pero luego hay otra cosa y lo voy a decir un poco sin pudor, es mucho dinero, pero a la vez no te da para tanto.
Yeah.
Y eso es lo que sorprende también. No, como que hoy en día las casas son tan caras como que bueno, que a ver qué tal.
Ganar un premio nacional con 35 años tienes, ¿verdad?
Sí.
¿Da un poquito de vértigo o afianza la autoestima? ¿Qué pesa más? Decir, hostia, te dirá, no, no me lo esperaba, que eso lo decimos todos cuando nos cae un premio. Pero este en concreto, ¿un premio nacional?
El premio nacional, el de cómic, lo particular es que es a la obra, no a la carrera. Entonces, bueno, claro. No es tan raro que Ana Peñas, por ejemplo, creo que era más joven,
sí,
y era su primera obra.
Pasó por
Bea
aquí
Lema
también,
sí, fue su primera obra. Entonces sí que se está dando esta particularidad. Es verdad que estoy mirando un poco de frente al abismo, pero bueno, hay esa parte, ¿no?, de confianza, de decir, bueno, pues parece que lo que cuento se entiende, sobre todo eso, ¿no? Como que tiene un... No un recorrido, ya, pero sí que bueno, que comunico algo.
¿Pero hay algún lugar del mundo, algún lugar, quiero decir, algún país en el que podamos mirarnos donde el cómic, donde dedicarse al cómic sea un... En fin, una tarea no tan hercúlea como parece aquí?
Es que todo el mundo se queja. En Francia, los compañeros que se dedican al cómic también se quejan de...
¿Ah, sí? Pues
de
Francia pasa por ser, a menos para que no tome mucho, pasa por ser el paradigma, ¿no?
Claro, viven del cómic. Aquí lo tienes que compaginar sí o sí con otra cosa, pero no son ricos, a no ser que vendan muchísimo, pero no es lo habitual. Como en el cine, que ahora lo conozco un poquito más, cualquier persona que trabaja en el cine, cuando trabaja de ello, está cobrando y está teniendo una remuneración. Nosotros no tanto. Y la hora no sale a cuenta.
Pero tú cómo te imaginas, perdona, yo te voy preguntando, si tú sí, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, dentro de 5 años? Que ya es mucho tiempo, 5 años, ¿no? ¿Seguirás en esto, en la docencia? No sé, ¿cómo te imaginas en 5 años?
Pues, en lo ideal como ahora, ¿no? Recibiendo 30.000 euros de vez en cuando. Oye. es que realmente estoy feliz con mi empleo del tiempo. Es verdad que sí que me gustaría a lo mejor poder profundizar más, pero bueno, si puedo compaginarlo con dar clases, que tiene esa parte de salir de ti, ¿no? y de entender otras problemáticas y de tener que racionalizar también tu proceso creativo para llegar a hacerte entender y a entender lo que te están contando, eso está muy bien. Y luego el trabajo de ilustración, lo bonito que tiene es que también es como mucho más dinámico. Uh-huh. Y te permite, ¿no?, cambiar pues de estilo, de probar otras maneras de comunicarte.
Tú das clase de eso, ¿no?, de ilustración.
Sí, de ilustración y de cómic también.
Ya, ¿y hay cantera, hay relevo, hay interés, hay gente que quiere apostar por eso?
Sí, sí, sí. Qué bien. Y ojalá yo hubiera sido de esas personas con 20 años.
Ah, ¿no? ¿No lo hiciste tú?
¿Y cómo yo tardé muchísimo
¿Cómo llegas al cómic?
Yo terminé Bellas Artes ya sabiendo que me gustaba, bueno, que me gustaba, como que me decantaba por la ilustración porque la pintura era muy cara y muy tediosa de viajar, de transportar.
Ya.
Entonces muy prosaica mi vocación. Y luego, con el tiempo, yo probé un poquito de animación también, pero pensando que las películas de animación las hace una sola persona, y claro, eso era inviable. Y pensé que el cómic, realmente tú tienes el control, ¿no?, de todo, y eso me gustaba, y por eso hice el máster, pero terminé con 27. O sea, estuve trabajando y con eso me lo costé, que era un máster muy barato, era en Francia y era público. Me permitió como decir, venga, ya, te pones o no te pones, o haces otra cosa, pero...
Estamos dialogando con Candela Sierra, ganadora del Premio Nacional del Cómic, por su novela gráfica Lo Sabes, aunque no te lo he dicho, pero como cada semana, Benjamín tiene otras recomendaciones también. What is this thing? A ver, la primera, Benjamín.
Pues uno no es Woody Allen por casualidad nunca, ¿no? Y acaba de publicar su primera novela, que se llama ¿Qué pasa con Baum?, me pasa que la editorial de la Alianza, y a mí me ha parecido maravillosa. Una historia divertida, un personaje muy, muy de Woody Allen, ¿no? Un fatalista que dice que en cada toso, en cada lunar, ve un cáncer y en cada cana un andador de aluminio, que dice que va a escribir una novela pero tiene tan poca fe en la posteridad que ya está viendo su tumba donde pondrá aquí yace Asser Baumann, ¿y qué? Que odia el campo, que dice que si está solo en una casa, llega un coche a las 3 de la mañana, dice lo siguiente, que la siguiente en aparecer será la señora Fletcher, le se ha escrito un crimen. Que dice que en la ciudad, cuando tienes una discusión de tráfico, 80 de cada 100 veces el que sale de otro coche es un marine con estrés postraumático. Y que tiene una mujer muy echada para adelante que dice que a partir del segundo vino ya sueña con hacer puenting. Bueno, pero esta mujer, además de eso, tiene un hijo que resulta que publica una novela que tiene muchísimo más éxitos que la del propio Baum, el protagonista, con lo cual él entra en un horror de celos, deseos de arruinarle la vida, buscar alguna manera de demostrar que es un impostor y demás. Y como lo cuenta Woody Allen, tiene gracia porque es un personaje que habla solo consigo mismo todo el rato. Eso que hacemos todos a veces, decirte, déjate de hacer el tonto, pero ¿por qué me dices que haga el tonto? Que si pues, te estás equivocando, no sigas por ahí. Bueno, lo hacemos todos, imagino, ¿o no?
Alguna vez. Quería saber hasta dónde llegabas.
Bueno, una novela estupenda que es yo creo, diría, que del Woody Allen de Delitos y Faltas, de Match Point, de los dramas, más que de las comedias, pero con la que también te ríes mucho. Y ahora, otro español que también es un humorista melancólico.
¿De quién hablamos, Benjamín, con Paco de Lucía de fondo?
te falta una canción para completar el disco, le dijeron a Paco de Lucía, y dijo, tenía yo una rumbita por ahí, y era Entre dos aguas, imagínate, ¿no? Bueno, hablamos de Felipe Benítez Reyes,
anda,
que después de un tiempecito de silencio ha publicado una novela en la Fundación José Manuel Lara que se llama La Gente. ¿Y quién es la gente? Pues la gente son los habitantes mayores del pueblo de Rota, donde él vive, donde algunos amigos tenemos casa de verano. Bueno, pues contando historias raras de uno, decir, mitos locales, ¿no? Uno que fumaba tanto y tenía tal adicción que decían que por la noche su mujer se quedaba despierta dándole de fumar mientras dormía para que se calmara. De otro que decía que quería convertir en torero a un soldado de la base bajo el nombre de John de Georgia. De algunas visitas míticas por la ciudad, como la de Gerardo Diego, Rafael Alberti, María Teresa León, Pío Baroja, pero con el trasfondo siempre de la guerra civil, porque en Rota, como en todos los lugares de España, hubo una guerra civil local, digamos, pequeña, hecha de pequeñas miserias, de delaciones, de gente que aprovechó la circunstancia para denunciar a otro y quedarse con sus tierras, o con su mujer, o con su dinero, etcétera, etcétera. Y en esas pequeñas historias de lo que hizo cada uno, de cómo se comportaron, de cómo algunos hicieron el mal y luego callaron o lo negaron, está, yo creo, el intríngulis de esta novela, la gente, que uno empieza a leer como si se fuera a reír mucho, pero al rato se le queda la risa congelada. Yo creo, ya lo sabes, lo he dicho muchas veces, que Felipe Benítez Reyes es uno de los mejores escritores, de los mejores prosistas y poetas que hay en este país, y la verdad es que es una delicia leer todos sus libros, y este también.
Me ha venido a la cabeza, cuando has dicho el título de este libro de Felipe Benítez Reyes, La Gente, cómo utilizamos esta expresión para situarnos habitualmente por encima, o disfrute de la melé, ¿verdad?
Nosotros nunca,
es que la gente,
nunca
la,
somos
gente,
la gente,
coño, somos gente también todos, ¿no?
Parece que no, ¿no?
Sí, sí, no, es verdad, es verdad. Pero eso,
bueno, siempre
pasa.
Será mejor que lo de la ciudadanía, que eso me da,
sí,
urticaria.
Sí, bueno, eso es peor, eso provoca urticaria. Pero el uso habitual que hacemos del concepto, sí, gente, es realmente, realmente curioso. Bueno, pues nada, seguimos en La Ventana de los Libros.
La Ventana, con Carlas Francino.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿2? ¿1 más 1, 2?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los 2, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora, con las Hipotecas Naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Las monedas son solo trozos de metal con valor porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio.
Cambiando la forma de ver valor.
Illunion. Grupo Social 11.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La Ventana, con Carlas Francino.
A ver, que estamos en la ventana de los libros, pero hemos derivado directamente al cine porque estamos hablando del cómic, esto que suena es la banda sonora de Superman. Superman Returns, ¿eh? Porque había también una saga entre el Batman y el Superman y tal, que yo ya no doy a tal. No, decía que esta semana es importante hablar de cómic, no solo por esta conversación que mantenemos con la Premio Nacional, con Candela Sierra, sino porque el jueves comienza el San Diego Comic Con Málaga, que reúne por primera vez fuera de San Diego a creadores de todo el mundo, a jefes de la industria del cómic, a fans. Bueno, va a ser un movidón en Málaga con miles de personas y yo creo que está muy bien que pongamos el foco y estemos atentos a este certamen. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa Panadero, bienvenido.
¿Qué tal? Pensé que la música era por nosotros.
No, no, incorpórate para reforzar el jurado de los relatos en cadena. Pero
lo que podamos.
Yo quiero preguntaros y comentarlo entre nosotros. ¿Sois muy lectores de cómic? ¿Poco? ¿Bastante? ¿Depende qué tipo de cómic? ¿Qué recordáis?
A ver, por delante vaya Tintín, que el Comic-Con, sí, es el mayor evento planetario sobre el cómic, sí, y que Málaga se haya convertido en sede es un puntazo para la ciudad, increíble.
¿Tú, Candela, has estado en San Diego alguna vez en el Comic-Con?
No.
Bueno, Málaga queda más cerca.
Sí.
¿Vas a ir al Comic-Con o qué?
No, porque... Joder. Porque antes del Premier no era nadie, ¿no? No me han invitado, pero y aparte bueno, era muy precipitado.
Qué bueno, a ver qué tal sale.
Bueno. Pero si tienes oportunidad para todos los creadores y dibujantes de cómics, es que es increíble porque van de todo el mundo con todo tipo de estilos, novela gráfica, manga, en fin, todo lo que hay. Y que él lo haya cogido en Málaga, pues como digo, yo creo que es un puntazo para la ciudad que no deja de alimentar su espíritu cultural.
El otro día dimos la cifra de visitantes y que se espera y no la recuerdo, pero era congojante, no sé, 150.000 personas.
Sí, sí. A esto del Comic-Con, ¿no?
Qué barbaridad, sí, dijimos.
La gente viaja de todo el mundo porque es que piensa, y nuestra autora lo sabrá, que es que el cómic hasta hace relativamente pocos años, te digo, 20 años, ¿no? No había ni siquiera un premio nacional del cómic.
Claro.
Yo creo que el primero que lo ganó fue Paco Roca.
¿Cuándo pasamos de llamarlo cómic a novela gráfica?
A novela gráfica, aunque hay de todo también, os te veo, ¿no? Y de repente pasó a arte mayor.
¿Tú qué prefieres, digamos, Candela, esto, ¿no? ¿Cómico o novela gráfica?
Es que historieta, ¿no?
Claro.
Sí, cómic está bien.
¿Tú lees?
Yo de pequeño recuerdo de Asterix, los de Mafalda.
El Teniente Blueberry,
yo era poco de Blueberry, pero bueno. Pero luego sí. Además que a mí me gusta más, estas cosas que saca Stiberri, del último que me he leído, La Plaga, esto que sacó Javier Gallego con historias de su hermano Juan, que está muy bien.
Sí,
que me gusta mucho. Y aparte tiene categoría, es eso, ¿no?
En la Escuela de Escritores, Germán, ¿hacéis algo específico con el cómic o pensáis hacer?
Pensamos hacer, de hecho, voy a confesar ya aquí en antena, Candela, acabo de pedir tu teléfono.
¿Sí o no?
Tenemos que hablar.
Esto no estaba preparado, ¿eh?
No.
¿Qué conste?
Y bueno, sí tenemos, no directamente de cómic, pero José Sánchez Sinisterra, el dramaturgo, está haciendo un experimento suyo que llama Obrador de Ficciones, en lo que trata es de enseñar a narradores que vienen de la novela y de la narrativa a utilizar ese mismo lenguaje, no ese mismo lenguaje, sino adaptarse también a lo que estaba diciendo antes Candela, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar como un narrador? También puede trabajar como guionista de cómic, como guionista de podcast, como guionista
de cine.
Un narrador puede contar historias de otra forma,
¿no? Bueno.
Eso es lo más parecido.
Pero ilustración no tenéis, queréis tener.
Por eso he pedido el teléfono de Candela.
Yo el último que leí, yo leí mucho de pequeña y adolescente, pero luego dejé de leer, la verdad. Y sin embargo me compré uno que se llama Carta Blanca, de un autor que se llama Jordi Lafebre. Es
maravilloso, sí.
Que es maravilloso, que ha vendido miles y miles de ejemplares en todo el mundo y que se lee igual al revés. O sea, la historia tiene sentido si la abres por el final y si la abres por el principio.
Sí, es una
novela palíndroma.
Sí. Es maravillosa. Sí.
¿Sabes, Candela? Desde que eres saliente yo en los trabajos, ahora la Escuela de Escritores.
Por suerte solo ha pasado una semana.
Ha sido fantástico esto.
A mí me pasó un poco como a Mara, que fui muy lectora de niña, luego lo dejé y ahora desde hace unos años he vuelto y es que es maravilloso lo que está abriendo de lenguajes nuevos, de historias contadas de otra manera, que una vez te pones en ese mundo, yo creo que no puedes parar. Por ejemplo, uno de los últimos fue lo de Black Sad, que es como una saga de un...
Es como un detective
¿sí? En forma... Bueno, tiene cuerpo de gato, pues, para adultos, y va mezclando también como cosas de la historia del siglo XX y demás, uh-huh. Y está súper bien, es muy recomendable.
Oye, ¿y vosotros en casa a los TVOs y a los cómics no les llamabais historietas?
Sí.
A mí me gustaba mucho ese nombre, ya ha desaparecido.
Sí.
Ya, es curioso que a la mayoría de la gente que está en el mundo de la historieta o el TVO, como Candela, fijaros cuando le preguntó a Carles cómo la llama, y yo dije historieta. Es curioso que los que están dentro de ese mundo, lo de novela gráfica no les gusta nada. No, TVO, historieta.
Yo decía de dibujos. Claro. Yo decía TVO o, por ejemplo, Candy, Esther y su mundo. Pues decía, son libros de dibujos.
Novela gráfica es un poco lo que decía Benjamín de ciudadanía con respecto a gente, ¿no? Un poco así. Sí.
A ver, voy a romper una lanza a favor de la novela gráfica.
Rompe.
En realidad, es un término que Karan Dash, que es como un dibujante del siglo XIX en Francia, adelantado a su época.
Había lápices, Karan Dash,
sí,
¿no?
Sí, era lo bueno.
Sí, bueno, exacto. Sí. La gente lo conoce por eso. Sí. Pero antes de eso dibujó un montón y le propuso a una revista un formato que era, sería como una novela dibujada. Entonces él ya hablaba de novela gráfica, y la novela gráfica lo que lo distingue del cómic es, primero, que no tiene por qué ser cómico, que es donde, ¿no?, de donde, claro, viene, y luego que es, se entiende como autoconclusiva. No es una serie de álbums. Y luego gráfico, pues porque sin lo gráfico no es nada.
¿Recordáis las grandes novelas ilustradas de Bruguera?
Sí, pero sí. Eso no era un cómic, yo creo. ¿No,
¿no era un cómic?
Bueno,
sí, yo las tenía en cómic. Era todo cómic.
¿Eso se considera cómic?
No, pero que no tenían luego el texto. Había
eran viñetas.
Sí, yo la creo que recuerdo eso. Es esa.
Medio
alguna
medio.
Yo digo las novelas que tenían algún dibujo.
Yo digo que era cómic completo. O sea,
el Correo del Zar.
Me comprometo a traer una.
En versión de cómic completo.
Como el libro de A la Triste.
Sí, claro, que tiene dibujos. Sí, muy bonitas, además. Muy bonitas. Bueno, a todo esto tendríamos que elegir el relato ganador de la semana, ¿no? Candela, tú sabes de qué va esto, ¿no? Te han contado, ¿no?
Sí.
Tienes que formar parte, te acaban de dar un premio, un jurado te ha dado el premio, tú tienes que participar hoy desde el otro lado para darle el premio a quien toque, ¿vale? Pues venga, vamos, al lío.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
A ver, recuerdo los datos de esta semana. A partir de la frase "no los puedo dejar tirados", hemos recibido 886 historias, historietas, relatos, microrelatos, como le queramos llamar. Y los finalistas, ya son muchos,
son
casi
muchos,
900.
Para una semana son muchos.
Benjamín, mándale un mensaje a Sagarna por las ondas, que nos estará escuchando.
Se fastidia Sagarna, que cuando
exacto,
no vienes tú escriben
es cuando
más.
Hay más. Efectivamente. Y los finalistas son Javier Fernández Niño, Álvaro García Pariente y Mario Doñate Calle. Javier, jubilado, 65 años, vive en Valencia, trabajaba en una empresa de transportes, de profesión era graduado social. Es la primera vez que llega a una final semanal, así que Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y felicidades, enhabuera, que no es fácil, llegar a este paso.
Muchísimas gracias, es un privilegio estar compartiendo estos minutos con esa gran mesa que tenéis.
Qué bien. Oye, por curiosidad, ¿desde cuándo nos escribes?
Pues el primer relato fue con el especial del apagón.
¡Ostras!
Y he mandado uno semanal y tomé las vacaciones igual que casi todo el mundo en agosto y ahora me he vuelto a enganchar.
Muy bien. Oye, que estamos hoy con el cómic en la cabeza. ¿Tú eres o fuiste muy lector, poco lector de cómic, alguno en concreto?
Fui muy lector de cómic en mi infancia, en mi juventud. Recuerdo con especial cariño a la desaparecida revista Hermano Lobo.
¡Ostras! Sí,
donde tantísimos grandes maestros había. Chumichumen, Cita,
sí.
Borges, Ox, actual El Roto, etcétera, etcétera. No me quiero dejar ninguno. Y la actualidad que hay ahora mismo, la asemejo yo en mi infancia con el 13 de Ruedas del Percebe del Gama Escribaña.
Esa sería la cara más amable de la actualidad. ¿Y qué estás leyendo ahora, Javier? Si se puede saber.
Bueno, estoy leyendo un cómic escrito sin dibujos, que es el, porque me río muchísimo, Conco Historia de Nieves.
Ah, de Nieves con Costrina, la trilogía.
Sí, la trilogía.
Muy bien.
Es, me río una barbaridad.
Pues en nada, en un ratito la podrás escuchar, que tenemos cita como cada semana en Acontece, que no es poco. Javier, que tengas mucha suerte, amigo.
Muchísimas gracias.
Segundo finalista, Álvaro García, de Oviedo, 65 años también, jubilado. Antes trabajaba en el departamento de informática de una empresa tecnológica. Álvaro es veterano ya, ¿eh? Tiene una final de temporada, una final mensual y ha llegado varias veces a finales semanales. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien, muy bien. Muy encantado de volver a oíros.
Seguimos dándole a lo de escribir, ¿eh?
Claro que sí, 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 sí. Por supuesto.
¿Y de lectura cómo vamos? ¿Qué tienes entre manos ahora?
Pues ahora estoy leyendo una novela, Abel. Una novela de Alessandro Parico.
Sí.
Escribió Seda. Bueno, Seda, que a lo mejor es la más conocida, que sí. En su momento hicieron una película también. Y tenía interés, es un western, aunque un
¿Onda?
Western, sí, un western moderno, diría yo. Además, no lo hila cronológicamente, o sea, pega saltos. Ajá. Muy diferente a lo que esperaba yo después de leer Seda.
Yo no he leído nada de este hombre, de Alessandro Parico. ¿Alguien de aquí ha leído algo de él?
Sí, Seda es una novela corta que vamos, pues no. Él le descubrió totalmente sí. Y a mí me ha pasado lo mismo que Álvaro.
Le convirtió en alguien, como a Candela lo del
le
premio.
Le convirtió en alguien, ¿no? Vale. En alguien en todo el mundo, Seda. Y luego yo también, cayó mis manos a Abel, con mucho interés comencé como Álvaro, pero la verdad es que es un lío monumental y entonces yo abandoné un poco.
Y complicado.
Volviste a Seda.
Sí.
Tiene un ensayo también bonito sobre la narración, que merece mucho la pena. Sí, editado los libritos pequeños de Anagrama. Sí, está muy bien.
Sí. Muy bien. Pues nada, Álvaro, que tengas mucha suerte, ¿vale?
Muchas gracias.
Y el tercer finalista es Mario Doñate, 63 años, jubilado, vive en Valencia. Era maestro. Mario, buenas tardes. Buena vesprada, ¿qué tal?
Hola, buena vesprada, ¿cómo estás?
Bueno, segunda final semanal, pero es que la primera fue hace 15 días. O sea que esto ha sido, en la primera edición de temporada. ¿Y qué estás leyendo ahora, por cierto?
Ahora mismo estoy leyendo una novela de Fernando Navarro que se llama Crisálida.
Crisálida.
Muy dura, muy dura, la verdad, una historia muy dura. De esas que al terminar cada capítulo tienes que respirar un poco porque es muy opresiva. Sí.
Pero tengo por aquí apuntado que hace dos semanas cuando hablamos estabas leyendo Come Tierra, que suave tampoco es.
Tampoco.
Bueno, oye, nada, ¿eh?
Que sí, querido,
cada uno.
De historia dura, historia durísima. Pero vamos, las dos las estoy disfrutando mucho, sí.
¿Y esto va por rachas o cuando pillas un libro ya sabes lo que buscas?
Normalmente sí que sé lo que busco, sé lo que voy a leer más o menos. De hecho, esta historia, por ejemplo, no es apta, digamos, para todos los paladares, ¿sabes?
Ya.
Pero a veces me sorprende, a veces no busco nada en especial, ¿sabes? Pero sí que sé lo que voy a leer, eso sí.
Muy bien, Mario, pues igual que tus compañeros, que mucha suerte, ya conocéis la mecánica, vosotros ya habéis votado. Ahora vamos a leer los relatos y luego entre todos elegimos al ganador. El primero, el de Javier Fernández, se titula Después de clase.
No los puedo dejar tirados porque mañana también habrá que jugar. Soldaditos de plástico azules, verdes y marrones. Guardo mis reconvertidos cañones de aire en el estuche y vuelven a ser bolígrafos. Ya escucho el zumbido del robot. Viene a por los hirientes, inútiles granos de arroz. A por los trozos de papel, imaginarios parapetos del enemigo o escombros de edificios derruidos. Viene a borrar las asombradas bocas dibujadas en la alfombra que, por no tener, ya ni tienen hambre. He de hacer los deberes. Mientras los termino, sé que todo va a quedar entre guay y perfecto.
Bueno, pues podemos leerlo, este microrelato, como esta historia de este niño que después de hacer los deberes hace todas estas cosas, y está muy bien escrito y es muy visual, pero yo me quedo también con otra lectura. O sea, si os fijáis, cañones, zumbidos de robot, escombros de edificios derruidos, bocas que por tener ya no tienen hambre. Hay aquí unas imágenes de un campo semántico que no es tan amable, no es tan simpático.
No.
Me está recordando además a algo que también alguien quiere que quede entre guay y perfecto. O sea, que hay más de lo que parece.
Sí, ya lo creo que sí. Venga, vamos con el segundo, el de Álvaro García. Se titula Cena en familia.
No los puedo dejar tirados, pero es lo que me pide el cuerpo cuando los veo comerse las croquetas que me ha llevado toda la mañana amasar y freír. Mi marido deglute sin levantar la vista del periódico y sin que de sus fauces salga el mínimo agradecimiento. Mi hija con una mano las picotea y con la otra teclea en el móvil. Mi suegra las critica, pero las devora para olvidar el hambre de la posguerra. Temo que algo sospeche al verme maquillada y sin delantal. En mi bolso guardo un boleto premiado y en cuanto se coman la última croqueta, ahí se quedan.
Doña Croqueta.
Pues, ¿cómo no va a salir corriendo esta mujer de esa cocina, de esa casa? Y me gusta mucho esa parte central justamente en la que la historia te la está contando cómo describe cómo se comen las croquetas cada uno de los personajes. Que es lo que justifica...
Se retrata de familia.
Exactamente, sí, sí, es lo que justifica la acción, ¿no?
Hay que ser desagradecido. En fin, vamos con el tercer relato, el del Mario Doñate, que se titula Una mala decisión.
No los puedo dejar tirados. La cabeza de Pete da vueltas sin control a recuerdos, risas y planes. Tantas horas juntas ensayando, tocando. Pete se levanta la capucha cuando una fina lluvia empieza a caer. Nuestra historia debe terminar ahora, se dice a sí mismo. Lo siento por ellos. Sus ojos se humedecen y el frío le hace tiritar. No tenemos futuro, chicos. He de seguir mi camino. Pete ensaya excusas para poner punto y final. Un colega mío, Ringo, puede venir en mi lugar. La lluvia improvisa una melodía sobre las calles mojadas de Liverpool.
¡Ey! ¡Sorpresa, sorpresa!
¡Sorpresa, sorpresa! Bueno, la no ficción llega, la no ficción llega al microrelato y para el que no se conozca la historia, Rafa Panadero nos la cuenta ahora en un minuto. No,
bueno, el primer batería de los Beatles, que era Pete Best. Sí, entonces, sí. Está muy bien la recreación esta que hace, ¿no? De cómo pudo ser esa separación.
Muy bien.
No es estrictamente histórica, pero está muy bien inspirado. Esa referencia a Ringo, ¿no? Para dar la pista ya a Liverpool.
Venga, llega el momento de la verdad, el de la votación. Nuestros finalistas ya han votado. Javier, ¿tu voto para quién ha ido?
Pues mi voto, reconociendo la imaginación del relato de Liverpool, de los Beatles, yo me quedo con las croquetas, a comer croquetas o a irme con la señora.
Con cena en familia. Álvaro, ¿tu voto para quién ha ido?
Pues yo opino igual que Javier. Veo que la imaginación que le ha echado, pero voto por después de clase.
Muy bien. ¿Y Mario, por quién has votado tú?
Pues me han gustado mucho los dos, la verdad, pero también me quedo con uno, con el de después de clase.
Después de clase, muy bien. A ver, Panadero, jurado invitado.
Bueno, yo los Beatles está muy bien y los recuerdos de clase también, pero es muy
tiene
croquetas.
Que influir lo de los Beatles a ti.
No, croquetas.
Croquetas.
Soy muy de croquetas, así que cena en familia,
croquetas,
de Álvaro.
Croquetas. Emma.
Yo por Mario.
Mario. Germán.
Yo por después de clase.
Después de clase, que es Javier. A ver, nuestra invitada Candela
está
Sierra.
Está difícil, sí,
está muy difícil, siempre.
Pero voy con después de clase, por lo tierno y lo reivindicativo.
Benjamín.
Yo me quedo con los soldaditos del primer relato, el de Javier Fernández.
Es el mismo, ¿no? Sí,
sí.
¿Mara?
Yo me quedo con Mario y la
Beatles.
Mala decisión de los Beatles.
Y los Beatles. Pues nada, 1, 2, 3, 4, 5. Javier Fernández, felicidades.
Muchísimas gracias.
Acabas de colar en la final mensual y Álvaro y Mario, como siempre digo, felicidades también. Los relatos eran muy buenos, ¿vale?
Sí. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Igual los volvemos a ver. Germán, deberes.
Deberes. Venga,
semana,
pues ¿no? Hasta el jueves, este jueves, que creo que es 25, la frase va a ser: sé que todo va a quedar entre guay y perfecto. Hasta este jueves 25, 12 de mediodía, a través de escueladescritores.com. Sé que todo va a quedar entre guay y perfecto. Buena frase, ¿eh?
Promete. Sí, promete.
Yo le añadiría un no.
Por ejemplo.
Y bueno, ya se ha empezado el relato.
Perdón. Pero yo lo dejaría así.
Sé que todo va a quedar entre guay y perfecto.
¿O no? Es la vida, existe. Depende.
Creía que había dicho no.
No.
Pero esto que ya que
¿no?
lo añadan los oyentes, que exacto, nosotros perdón, no podemos alterar las bases aquí sobre la marcha.
Perdón. El faro, por favor. Fuego, cuidado, el faro. El faro. Dale, Mara.
Hacemos el faro original.
Original.
Todo original. Lo que hay que enviar a un concurso de relatos es un texto original. Y pedimos a los oyentes una nota de audio original.
Eso es atractivo.
Entre guay y perfecto.
Pero tiene peligro también, ¿eh?
Uy, qué presión, ¿no?
Pero tiene peligro.
Luego
tiene
también
peligro.
Preguntamos a los oyentes cuando un cover, por ejemplo, mejoró el original. Que ajá, eso le voy a preguntar a Panadero.
Unos cuantos.
Sí. algunas versiones que se hicieron después.
Sí, hombre.
Hola Alan de Watchtower es mucho mejor la de Hendrix que la de Dylan.
Reconocido por Dylan, además.
¿Habéis citado a Dylan? ¿Qué queréis? ¿Provocar a Benjamín? ¿Ves cómo Benjamín
no es verdad
está?
Que Dylan estaba de acuerdo, hay que
claro.
decirlo.
¿Ves cómo Benjamín está bajo de ánimo? Ha tardado 5 segundos sí. en responder. Oye, dejadme despedir a Candela Sierra, que ya es alguien, ganadora del Premio Nacional de Cómic Candela. Oye, muchísimas gracias por asomarte a esta ventana de los libros, de verdad. ¿Eh?
Gracias a vosotros, es un placer.
Y ya nos dirás si fructifica la negociación con la Escuela de Escritores.
Vale.
Estaremos atentos. Cuídate mucho, un beso muy grande.
Igual, adiós.
Oye, Faro original, ¿tú sabes que Julieta Venegas tiene una canción? Que se titula precisamente así, original.
¿Original?
¿Sí?
Esas palabras ya fueron dichas, no lo sabías, que poco. Esas promesas ya fueron hechas tantas veces, creo haberlas hecho yo. De falta de imaginación.
Benjamín Prado, ¿tendrías un poema para cerrar esta ventana de los libros?
Pues como el pecado original de los poetas suele ser la melancolía, he traído un libro de David Merinero que se llama Help, y mira este poema en el que explica lo difícil que lo tiene el pasado con respecto al futuro.
Suceder de los días en segundos, caballos de potencia desmedida, con el viento y el barro ya perdida, y así la huella que antecedió a otros mundos. Mas no los ojos pardos, iracundos, ni el sanguíneo clamor de la batida, ni el paso atroz y a fuego de la vida. El buscar los recuerdos aún profundos, agónicos de ayer, casi mojama dulcísima sin duda, y cianuro al acercarse a truenosada cama, saboreando hiel y miel y muro, hallando la respuesta al anagrama. El pasado jamás tuvo futuro.